Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Hoy es viernes 5 de abril y estamos iniciando Consulta al Aire. Mi nombre es Viviana Mesa y les doy la más cordial bienvenida a estos 55 minutos de programa que tenemos el día de hoy. Espero que nos acompañen y se mantengan en la frecuencia del 104.7 de FM. Le doy el más cordial agradecimiento a Bertita Veloz Chávez en los controles, a Efraín Rodríguez en los teléfonos, Yajaira Padilla en la producción y a David Vital por la producción de las cápsulas del día de hoy. Y los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También lo puede hacer a través de nuestra página de internet www.radio.udg.mx/laos. Esto es Consulta al Aire y comenzamos. Y hoy, como cumplimos casi un mes de nuestra visita anterior de nuestra gastroenteróloga de cabecera, la doctora Nayeli Alejandra Ordaz Ortega, la saludamos muy cordialmente y le agradecemos una vez más que esté en la compañía de nosotros.
Muchas gracias por la invitación, yo encantada.
Muy bien, Ale. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Reflujo gastroesofágico. Y yo digo interesantísimo y dolorosísimo, ¿no?
A veces,
muy bien. Empecemos por decirle a los radioescuchas qué es el reflujo gastroesofágico. Ay, ya se me trabó.
Pues es una de las patologías más comunes en la consulta de gastroenterología. Es lo que la gente normalmente le llama que tiene agruras, ¿no? Normalmente es lo más frecuente que así le llaman. Es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, que puede ser ácido, puede ser material alcalino o puede ser hasta el alimento.
Ajá. ¿Qué te parece si para que los radioescuchas se den una idea de cómo funciona este aparato maravilloso, nuestro sistema digestivo? Le recordamos, nosotros masticamos, volvemos una masita lo que nos comemos. Se supone que debemos masticar 100 veces, pero a veces la comida se nos hace pequeñita antes de las 100 masticadas.
Bueno, eso también, si masticáramos como deberíamos de masticar, todos los síntomas digestivos de distensión, inflamación, mejorarían.
Tenemos que masticar, claro, obviamente hay alimentos que necesitan muchas más masticaciones que otras.
Ajá, sí,
porque claro, si nos ponemos a hacer las cuentas y un pedazo de manzana 100 veces, pues creo
no,
que...
No, te lo acabas.
Sí, no. Entonces, bueno, masticamos, hacemos ese bolo, lo pasamos a través de la garganta, esófago, y a partir de ahí, ¿qué sucede?
Y a partir de ahí hay una secreción de muchísimas sustancias, entre ellos ácidos gástricos, uh-huh, que ayudan a acabar de destruir el bolo para que pueda pasar al intestino y metabolizarse.
Okay.
Y entonces ahí es donde empieza todo el problema, que entre la unión del esófago y el estómago tenemos un esfínter, uh-huh, que se llama esfínter esofágico inferior, que está compuesto de una
combinación. Un esfínter es un hoyito.
Un hoyito. Ajá. Un hoyito que digamos que se aprieta y se cierra. Uh-huh. Exactamente. Cuando está bien y está funcionando, se debe de cerrar. Y cuando estás comiendo, pasa la comida por el esófago, que es el canalito, para que llegue al estómago, uh-huh, el esfínter o el tubito se debe abrir,
se abre,
pasa. Uh-huh. Y después se tiene que volver a cerrar. El problema es que el músculo puede aflojarse, uh-huh, y entonces ahí es cuando puede producirse una hernia o simplemente porque el músculo está un poquito más débil a ese nivel y entonces la comida se empieza a regresar. ¿Y qué pasa? El estómago tiene otro tipo de mucosa, otro tipo de pielecita, yo les explico, que tolera ese tipo de ácidos que es como más ruda porque tiene que hacer otras funciones. Y el canalito del esófago no está diseñado para eso. Entonces, si esos jugos gástricos o la comida o X se regresan, va a quemar la mucosa o la pielecita que tiene el esófago.
Uh-huh. Esto es como si comparáramos el tener una tubería de agua de, no sé, de plástico y luego ponerle una tubería de metal. La tubería de metal va a aguantar el corrosivo, pero la de plástico no. Y muy probablemente
algo
se
parecido
va a
llegar, así.
¿No? Algo para que no entendamos.
Que también hay que saber que siempre hay algo de reflujo que debe de ser fisiológico. El reflujo que todos tenemos, porque debe de existir, porque es una manera de liberar también aire, etcétera, es algo que no te interfiere con las actividades de tu vida diaria, que no te molesta, uh-huh, pero cuando empieza a interferir en tu vida diaria, que ya no te deja dormir, que empiezas a tener tos crónica, o que sientes que te quema el esófago, o bueno, el pecho, que sientes dolor, eso ya no es normal.
Cuando hablamos de ese reflujo, entre comillas, normal, o que debe de suceder, ¿aplican los eructos?
Pero en los eructos es aire,
ni ácido ni nada,
no.
Es aire.
De hecho, el reflujo fisiológico muchas veces ni siquiera lo sientes. Ajá. Y la enfermedad por reflujo es cuando empiezas a tener ya síntomas, molestias o complicaciones del reflujo.
Ok, entonces ahora vámonos con los síntomas de ese reflujo. ¿Qué siente la persona o cuáles serían las características para que diga, híjole, capaz estoy presentando reflujo?
Pues lo más común y lo más típico es que sientas que se regresa la comida o que sientas que se regresa algo caliente, uh-huh, hacia el pecho. Uh-huh. Eso es lo más común, pero hay síntomas extraesofágicos y hay síntomas esofágicos. Los esofágicos es como calor en el pecho, dolor en el pecho. A veces se puede confundir como un dolor cardíaco con, uh-huh, un infarto, por ejemplo, que siempre, uh-huh, hay que descartar primero el infarto y después darle seguimiento a lo del esófago. ¿Qué pueden sentir? Los extraesofágicos son más asociados a tos crónica, a exacerbaciones o agudizaciones de asma, a problemas de infecciones de vías respiratorias frecuentemente, que te revise el otorrino y dice, bueno, creo que aquí no hay ningún problema local, que te revise el gastro para ver si hay algo de reflujo asociado. Y esas son básicamente las principales.
¿El vómito entraría como una parte de reflujo?
El vómito ya se considera más grave y, uh-huh, puede ser una complicación. De hecho, es un dato de alarma de la esofagitis, por ejemplo. Aquí el problema es que el reflujo crónico puede tener, si es ácido, puede tener complicaciones, uh-huh, y esas son las que realmente preocupan. Y uno de los síntomas de esas complicaciones puede ser el vómito.
El vómito. Muy bien. Esos síntomas obviamente pueden cambiar de persona a persona. O sea, a alguien le puede dar uno, dos, tres y a otro solamente uno.
Sí.
Pero normalmente lo más característico es esa sensación de calor.
Sí. De
ardor.
De algo se está regresando al pecho. Ajá. Y como que les quema, les arde.
La persona que constantemente sufre de las famosas agruras, ¿esto también es una señal o un síntoma del reflujo?
Sí.
¿Sí?
Sí, ya cuando lo identificas y es frecuente.
Porque hay alimentos o hay comidas.
Claro,
que te
de
causan.
Repente, uh-huh, puedes sentirlo, pero si es frecuente, es más de dos veces por semana, pues ya es una enfermedad por reflujo y ya es algo que tenemos que revisar.
¿Y fisiológicamente las agruras por qué se dan?
Fisiológicamente, porque el esfínter es como una manera de escape del aire, el gas, que tiene que existir, uh-huh, pero no te molestan, no te afectan.
¿Y puede ir de la mano con que comamos mucho, por ejemplo?
Sí, de hecho, parte del tratamiento del reflujo es dividir las comidas en porciones más pequeñas, aunque lo hagas más frecuente, para no llenar tanto el estómago y entonces la posibilidad de que esto se regrese, pues es menor.
Uh-huh. Para las personas que se producen el vómito, cuando tienen de estos desórdenes alimenticios, ¿él es una consecuencia el reflujo o no es reflujo el producirse el vómito para no asimilar la comida?
Ah, ya, como en un trastorno alimenticio, anorexia, bulimia. Que se producen, sí es un tipo de reflujo, pues porque claro, el contenido gástrico se está regresando al esófago, pero eso es más grave. O sea, ahí las complicaciones son más rápidos, pueden ser más
porque
frecuentes
continuo,
y pueden
¿no?
ser más graves. Ajá, es continuo y es más contenido uh-huh. alimentario.
Sí, que de alguna manera la persona lo está provocando y eso, y lo está provocando de manera consciente.
Sí, ¿no? Que bueno, ahorita hablamos de las complicaciones del reflujo, del que reflujo. Es lo que realmente preocupa.
Muy bien, nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con la doctora Alejandra Ordaz y con el tema de hoy, reflujo gastroesofágico.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
¿Sabes distinguir entre intestino irritable y reflujo gastroesofágico?
Es cuando tu intestino es muy sensible a ciertos alimentos, en especial a los picantes. Reflujo gastroesofágico, pues es pues cuando sientes como ardor por el esófago propiamente.
Sí me doy una idea de algunos, pero en sí no.
La del reflujo, pues yo creo que es como se provoca como una especie de vómito, ¿sí? O una especie como de un líquido que sube a partir de lo que es la boca del estómago, ¿no?
¿Qué remedios caseros o alópatas conoces para aliviar el reflujo?
Alimentos frescos como bananas, pues evitar todo el picante, básicamente.
O pues medicamentos comunes como pues el omeprazol, la ranitidina.
Yo definitivamente he tenido que ir con un gastroenterólogo para que me dé tratamiento, porque definitivamente creo que los remedios caseros no siempre son los más adecuados.
¿Qué dudas tienes sobre el tema? ¿Qué le preguntarías a una gastroenteróloga?
¿Cómo evitarlo sin recurrir a evitar comidas picantes que a uno le gustan mucho?
La diferencia sobre pues esos dos padecimientos y de qué manera se pueden tratar cada uno, ya que imagino que cada uno pues se suelen confundir y pues los medicamentos que se usan suelen usarse quizá indebidamente.
¿Qué es lo que realmente lo provoca? ¿Cuál es el tipo de alimentación que debemos de llevar en específico pues para retener el problema, ¿no? O para llevar una vida, digamos, de alguna manera pues más estable dentro de este tipo de problemas.
El reflujo gastroesofágico se produce cuando el contenido del estómago circula de regreso al esófago, tubo muscular que transporta alimento y líquidos de la boca al estómago. El reflujo gastroesofágico también se llama reflujo ácido o regurgitación ácida, porque los jugos digestivos del estómago contienen ácido. A veces las personas con esto pueden sentir el gusto de los fluidos ácidos o alimentos en la parte posterior de la boca. El ácido estomacal del reflujo que toca el revestimiento del estómago puede causar acidez, también llamada indigestión ácida. La acidez es una sensación quemante e incómoda en la mitad del tórax, detrás del esternón o en la parte superior del abdomen, el área entre el tórax y las caderas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce cuando el esfínter esofágico inferior, músculo que actúa como válvula entre el esófago y el estómago, se debilita o relaja cuando no debe, lo cual provoca que los contenidos del estómago asciendan al esófago. Las anomalías del cuerpo, tales como las hernias hiatales, también pueden ser la causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las hernias hiatales se producen cuando la parte superior del esófago se mueve en forma ascendente hacia el pecho. El estómago puede filtrarse por una apertura que se encuentra en el diafragma. El diafragma es la pared muscular que separa el estómago del tórax. Las hernias hiatales pueden causar este reflujo por el ácido estomacal que circula hacia arriba a través de la apertura. No obstante, la mayoría no produce síntomas.
Thank you.
a Consulta al Aire. Estamos hablando con la doctora Alejandra Ordaz sobre el reflujo gastroesofágico y aprovecho para contarles que la doctora Alejandra atiende los días martes y jueves de 4 a 7 de la tarde en la Unidad Médica Colinas y el número telefónico es 474-4325-98. Yo en un momento más, antes de despedirnos, se los vuelvo a repetir por si no lo alcanzó a anotar, 474-403-2598 en la Unidad Médica Colinas. Doctora Alejandra, entonces estamos hablando del reflujo gastroesofágico, estábamos hablando de que era el retorno de los alimentos que ya habían llegado al estómago, pero que deciden rebelarse y van hacia arriba de nuevo. Dentro de los síntomas, este ardor en la garganta, que es lo que más se presenta, dolores que pueden ser confundidos incluso con problemas cardíacos. ¿Y cómo lo diagnostica el doctor? O sea, ¿qué haces cuando llega un paciente y pues no sabe que tiene reflujo gastroesofágico?
Lo primero siempre es una historia clínica y te vas a basar en los síntomas que te diga el paciente. De ahí, no necesariamente hay que hacer de primera instancia endoscopía a toda la gente. Únicamente si desde la primera consulta detectas algún dato de alarma, que era de lo que hablaban, vómitos, sangrados, que se le atore la comida. Esos son datos de alarma que requieren intervención inmediata. Y si no, tienes la posibilidad de dar un tratamiento empírico de un mes a dos meses, dependiendo qué tan severos sean los síntomas. Y en base a los resultados de respuesta, valorar qué otros métodos diagnósticos vas a hacer. Primero puedes intentar hacer, lo primero es una endoscopía, si no tuvo respuesta al tratamiento. Si eso resulta normal, porque entonces ya les haces la endoscopía y dices, todo está normal, y la gente se desespera porque dice, como yo me siento mal, tengo esos síntomas, se me regresa la comida, porque está normal la endoscopía. Porque a veces, hay un tipo de reflujo no ácido, y entonces ese reflujo no ácido no quema, no estrecha tal vez el esófago.
No da los mismos síntomas.
Exacto, no quema, entonces no hay complicaciones en el esófago. ¿Y qué tienes que hacer? Otro tipo de estudio que se llama pHimetría, que hay dos tipos, la normal y una que es con impedancia. Esta va a detectar cuántos reflujos o cuántos episodios de reflujo hay. ¿Qué tan severos son? Va a determinar el pH de lo que se está regresando. Va a ver si es ácido y si es no ácido. Si es ácido, ¿qué tan ácido? Y al mismo tiempo hace una asociación entre las veces que tuviste un reflujo, que se regresó la comida, y entonces, ¿qué síntomas tú percibiste? Y entonces tú apuntas, comí a tal hora, me dormí a tal hora, me recosté comí esto, tal. Y entonces ya ven, los reflujos reales con la sensación del reflujo que tuvo el paciente, ¿tiene una relación o no? Y ya te sacan un índice y tú ves qué tan severo es el reflujo, si sí es patológico y si es normal. Porque hay algunas personas que tienen reflujo no patológico, fisiológico, pero tienen como una hipersensibilidad y entonces ellos sienten que se es asusta. Demasiado, pero al final en ese estudio detectas, es normal, si das tratamiento si es necesario y mejora el paciente, pero eso te ayuda mucho.
¿Cuál es la característica del medicamento que se da para el reflujo?
Actualmente son los inhibidores de ácido. Estos medicamentos específicamente lo que hacen es que bloquean unas bombas productoras de ácido. Y es por eso que se insiste que la mayoría de estos medicamentos se tienen que tomar en ayunas. De 30 a 60 minutos antes de las comidas, preferiblemente mínimo 30 minutos, porque hay más ácido y entonces es donde va a bloquear más bombas.
Entonces es inhibir la cantidad de ácido que se produce en el cuerpo. Ahora, ¿hay algún como un estudio específico de laboratorio clínico para diagnóstico de reflujo?
No es en sangre, no es del laboratorio así, pero sí es la pHimetría. Ese es el más específico, porque la endoscopía más bien va a detectar las complicaciones del reflujo.
Del reflujo.
Si es que es así.
Si hay laceración ya en el esófago, si hay
estrechamientos. Por ejemplo, pueden hacer tantas erosiones que son como cortaditas, que no llegan a ser úlceras, o también pueden hacer úlceras. A la hora de cicatrizarse, pues una cicatriz no se cicatriza bonita, sola y todo perfecto, ¿no? Entonces puede dejar estrechamientos en el esófago y entonces por eso después pueden empezar de, ya no tengo reflujo, pero de repente ya no puedo tragar. Y entonces ahí te debe de hacer pensar que tiene un estrechamiento entre más cosas.
Ajá. Muy bien. Ahora, dentro de las preguntas que hemos recibido, está la de Popeye que nos pregunta, ¿las bacterias Helicobacter pylori y la cándida son causantes de reflujo gastroesofágico y cuál es su tratamiento?
La cándida es un hongo, no es la causa de reflujo. Sin embargo, una persona con reflujo crónico que aparte tenga las defensas bajas, principalmente esto es lo más común para desarrollar cándida, que tengas las defensas bajas. Los síntomas pueden ser los mismos, dolor en el tórax, ardor, pero no quiere decir que la cándida cause el reflujo, no. Ajá. Y el tratamiento, bueno, pues es un antimicótico. Ajá. El Helicobacter pylori no está en el esófago, a esta bacteria le gusta alojarse en el estómago, principalmente en el antro del estómago, que es la partecita final, o en el cuerpo. Ella, bueno, esta bacteria no sé, lo que hace es más bien cambiar la composición y el pH del estómago, no tanto del esófago. De hecho, bueno, estaba revisando también, no es como, si se supone que si tienes reflujo, las guías americanas dicen que no debes intencionalmente a todos los que tengan reflujo buscarles el Helicobacter pylori. Pero las guías europeas sí lo recomiendan, no tanto para mejorar el reflujo, sino porque probablemente las personas que tienen reflujo, hay gente que no puede suspender los medicamentos para inhibir el ácido, que tiene que tomarlos por siempre. Y en esos pacientes se recomienda, según las guías europeas, buscar el Helicobacter pylori, si lo tienen, erradicarlo, por el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, pero no es una asociación específica entre si tienes Helicobacter pylori, vas a tener reflujo, no.
No está comprobado. Nos dice Gustavo Duarte, felicitar a los del programa, preguntar a la doctora Alejandra qué es lo que ocasiona el hipo.
El hipo, muchas causas. Desde solamente un espasmo esofágico, por no sé, puede ser por alguna cosa caliente o muy fría. Gas X, o puede ser, hay pacientes que tienen hipo que duran más de una semana, dos semanas. En esos pacientes puede ser desde un tumor, que esté haciendo una irritación al músculo, y entonces el hipo puede ser, o sea, algo X, síntoma por algo que te comiste, y o no puede ser algo muy grave.
Nos pregunta Mario González sobre el hipo, ¿por qué al comer picante da hipo?
Puede haber una irritación, pero no es específico, o sea, no hay una guía que diga, si comes picante te va a dar hipo, pues no. Nada más puede ser como causante de una irritación probablemente, pero no debe de pasar todo el tiempo.
Okay.
Si pasa hipo todo el tan tiempo, frecuente, sí, pues hay que ver por qué es.
Muy bien. Silvia Ordaz dice que está súper interesante el programa y que le encanta escucharte. Y Juanita Díaz en Facebook nos dice, buenas tardes, problema de salud tan común y tan que no le hacemos caso pensando que es pasajero. Gracias por la información que nos ayuda realmente a cuidar nuestra salud. Y manda saludos. Juanita, muchas gracias por tu fidelidad. Y dentro de estas complicaciones, doctora, bueno, antes de seguir con las complicaciones, porque ya nos vamos a ir a nuestra causa, a nuestra breve corte, pero vamos a escuchar una cápsula antes de irnos y regresamos con Consulta al Aire.
En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el diagnóstico y tratamiento están relacionados, puesto que se considera criterio diagnóstico de por reflujo gastroesofágico la respuesta a la terapia antisecratoria. En la actualidad, este problema está siendo diagnosticado y tratado por el médico de familia. Un diagnóstico y una terapia incorrectivos en la fase aguda o crónica pueden cambiar la historia natural de la misma y condicionan la aparición de complicaciones graves. En la valoración inicial de un paciente con síntomas clásicos de reflujo gastroesofágico, paciente que refiere pirosis o sensación de ardor retroesternal y o otros síntomas asociados como eructos, regurgitación, hipersalivación, se pondrá un tratamiento de prueba, no precisando realizar estudios diagnósticos complementarios, puesto que si se presentan síntomas de alarma clínica de reciente comienzo en paciente no mayor de 45 años, las situaciones que deben ser investigadas con exploraciones complementarias son las siguientes. 1. Pacientes que no responden al tratamiento médico inicial. 2. Pacientes con síntomas atípicos de un posible reflujo gastroesofágico, dolor torácico, faringitis, clínica respiratoria. 3. Pacientes con síntomas de alarma. Y 4. Pacientes en los que se considere una actitud quirúrgica.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos hablando con la doctora Nayeli Alejandra Orda sobre reflujo gastroesofágico y ya llegamos a la parte cuchi cuchi, podría decir yo, porque esta es la parte importantísima y que sí esperamos que nuestra audiencia nos ponga muchísima atención. ¿Cuáles son las complicaciones, doctora, que lleva una persona o que le producen a una persona que sufre reflujo gastroesofágico?
Bueno, primero vamos a dividirlas en las locales y después hablaremos de las extraesofágicas, ¿vale? Las locales, principalmente y lo más común, es que si el reflujo es ácido, van a tener erosiones. ¿Qué son las erosiones? Son como cortaditas, así les explico yo, chiquitas o largas.
Raspaduras del
como
tejido.
Como raspaduras que pueden ser pequeñas o pueden ser largas, constantemente. Esto les va a ocasionar mucho ardor, probablemente hipo, probablemente molestias al pasar la comida, etcétera. Si esto no se trata y se sigue quemando el esófago, pueden producirse erosiones más graves o circunferenciales o úlceras también. Las úlceras, después, ¿qué va a pasar? Pues se van a tener que cicatrizar en algún momento. Cuando estas se cicatricen, se cicatricen y se haga como un círculo vicioso, por tanta cicatrización, las cicatrices son fibras. Ajá. Y las fibras van a endurecer esa parte del esófago. ¿Qué puede pasar? Se puede cerrar. Ajá. Es un tubo. El diámetro, pues, no es tan ancho como para tener tanto espacio de que, no va a pasar nada. Lleva a llegar un momento donde el diámetro del esófago se va a hacer más pequeño y va a empezar a dificultar el paso de los alimentos. Esa es una.
Una.
La otra cosa que puede pasar es que, okay, va a seguir quemando y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces el esófago, pues, para tratar de defenderse, nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces dice, okay, tengo que hacer algo para tratar de defenderme de este ácido que mi mucosa no está preparada para tolerar. Y empieza a hacer un cambio celular. Se llama metaplasia, okay. La metaplasia es una reacción o una respuesta a la inflamación crónica. Es un cambio celular, no es cáncer, pero sí empieza ya a ver, digamos que se puede llamar como un precáncer.
Sí, en el momento en que cambia la célula.
Exactamente. Uh-huh. Y esa metaplasia tiene un nombre específico, por la persona que lo descubrió, que se llama esófago de Barrett. Uh-huh. Ese esófago de Barrett es una lesión premaligna. ¿Cómo se ve? Pues si yo tengo, el esófago normalmente es de un color rosita, muy clarito, y el estómago es más rojito. La metaplasia se ve como si yo tuviera una lengüeta o un cambio de coloración a salmonelado en el esófago. Así lo veo yo macroscópicamente. Para confirmar el diagnóstico se tienen que tomar biopsias y se tienen que mandar a analizar con el patólogo, y hay un tipo específico de célula que confirma la metaplasia o el esófago de Barrett. Si eso existe, ya no hay vuelta atrás, pero sí hay... Bueno, hay maneras de evitar que siga progresando, exacto. Si lo tenemos, hay que hacer una endoscopía cada 2 o 3 años para tomar biopsias dirigidas de esas lengüetas y descartar que haya un cáncer in situ, o sea, muy muy inicial, o bueno, peor, pues un cáncer avanzado. Pues la siguiente complicación es el cáncer de esófago, que va de la mano del esófago de Barrett. Esas son las principales. Bueno, el sangrado, claro, un sangrado también. Si empieza a haber erosiones, desde ahí podemos tener sangrados.
Sí, porque van a ser heridas que no se van a cicatrizar completamente.
Exacto.
O sea, se hacen y medio se pueden, digamos que me, disminuir, pero vuelven otra vez a hacerse porque el tejido queda expuesto. Sí. Y si seguimos teniendo el mismo reflujo, pues lo vamos a seguir lastimando.
Exactamente.
Eso es como la erosión de en cualquier parte, ¿no? De una roca o la pintura cuando se descascara y le entra agüita, igual. O sea, vamos es a eso. Sufrir este...
Esas son las locales. Y las extraesofágicas son más en relación a problemas respiratorios. Uh-huh. Por ejemplo, gente que tiene tos todo el tiempo, es una tos crónica, tos seca principalmente, tos que es más por las mañanas, porque claro, si yo me acuesto, ¿no?, y tengo reflujo, pues por gravedad se va a regresar todo, y es más cuando estás dormido. Pueden tener enfermedades respiratorias recurrentes, pueden tener exacerbaciones de asma más frecuente, pueden tener problemas pulmonares, ese es lo extraesofágico. Hay gente que es más dormida, puede tener un espasmo laríngeo, como que la laringe se cierra, porque es tanto el reflujo que en, a manera de defenderse, pues va a cerrarse para que no se meta al pulmón. Y entonces, de verdad, esas personas
se
ahogan por segundos, pero sienten que se están ahogando porque se está cerrando el esófago.
Estas son... ¿Qué digan? La laringe. Son cosas que realmente, pues... No las explican en el colegio ni nada, solamente hasta cuando estamos frente al padecimiento como tal. Dentro de estas complicaciones, yo quisiera meter mi cuchara con algunos mitos y a ver si son mitos o realidades que sirven o que desencadenan este reflujo. El primero que encontré era elevar la cabecera de la cama ayuda a que no nos dé reflujo.
Sí, de hecho es algo que todos los gastroenterólogos recomendamos. ¿Cuánto? Siempre me preguntan cuándo, pues una vez me dediqué a buscar eso, es entre 12 y 15 centímetros.
Dos ladrillos.
Sí, y también me preguntan si con las almohadas. Idealmente no es con las almohadas, porque pues las almohadas se van a bajar. Si se puede, hay que levantarla desde la base o desde el colchón, y para que se mantenga así, por lo menos mientras se van a acostar. Ya después tal vez amanecen en otras posiciones, pero pues... Mientras al
tanto,
inicio, claro.
¿Y eso puede funcionar en las patas de la cama? Digo, estoy pensando en alguien que duerme acompañado, por ejemplo.
Ya.
Pues se puede poner en una sola.
En una sola
de las patas,
sí,
de la cama.
Hay algunas camas específicas que son para reflujo y de hecho hay partes del colchón que se elevan y partes que no. Eso es súper caro, sí, los he visto en los congresos. Más fácil con algo que a ustedes se les ocurra.
Otra vez el tema de la almohada. ¿Puede ser una almohada dura abajo y las otras más suaves arriba?
Sí, la idea
es
que...
el problema es ahora el cuello y la espalda, ¿no?
Pues la idea es que estén por lo menos 12 o 15 centímetros un poquito más elevado.
¿La cabeza del abdomen?
Sí.
Ok, porque tampoco es dormir sentado.
Hay gente que es tan severo el reflujo que te dicen, yo tengo que dormir casi sentado. Pero bueno, ahí sí hay que ver por qué tiene tanto reflujo y se tienen que tratar.
Bueno, el otro mito o que encontré es beber crema o leche para aliviar los síntomas.
Eso lo he escuchado mucho, pero no hay evidencia científica de que eso tenga ninguna mejoría. Quizá al momento pueden llegar a sentir algo de mejoría, pero el pH de la crema y son ácidos. Entonces, al final, el reflujo va a empeorar. No tiene una mejoría definitiva.
Porque aparte la leche y la crema son ácidas.
Sí, no, de hecho, entonces, los lácteos pueden ser de esos alimentos
que ocasionan
que pueden empeorar las manifestaciones del reflujo.
Bueno, comer chocolate de menta.
¿Mejora o empeora?
Se supone que lo aligera. A mí no me gustan los chocolates de menta, entonces así que no tengo problema, pero...
No... Mira, antes había como alimentos muy específicos que decían que estaban súper satanizados y que eran causantes del reflujo, entre ellos el chocolate, entre ellos el café. Entre ellos refrescos. Bueno, el refresco no es tanto porque irrite, sino porque produce gas, y si tienes más gas, pues vas a tener más regurgitación. Entonces, puede ser. Pero en las últimas guías de la AGA, que son... lo que dice es que no hay evidencia sobre alimentos específicos, excepto la menta, que puede empeorar porque relaja el esfínter esofágico inferior, entonces no lo mejora. El alcohol y el tabaco, sí. El alcohol, sí, tabaquismo, alcoholismo, empeora el reflujo, sí, 100% comprobado. Con respecto al resto de los alimentos, cada persona tiene como sus alimentos que ellos saben que ya los irritan.
Chile, por ejemplo.
¿No? La mayoría de las personas me lo dicen, aunque las guías digan que no, la mayoría de las personas me van a decir, los irritantes empeoran, el café me empeora, pero no puedo yo decir...
Limón, naranja.
Es que eso ya es como de cada paciente. Personal. Sí, uh-huh. O sea, en teoría yo no se los puedo prohibir o no debo prohibírselos
a menos
todas las
sea...
personas, pero sí debo de obvio. Hacerles hincapié como... Cheque bien qué alimentos nota usted que le empeora el reflujo. Pero sí les tengo que decir del alcohol, del cigarro, de la menta.
Porque muchas veces cometemos los errores por despiste. O sea, no somos conscientes de qué le estamos dando de comer al cuerpo, porque eso es lo que nos han enseñado a comer toda la vida. Entonces, comemos siempre lo mismo y a lo mejor en algún momento determinado ese siempre lo mismo nos cayó mal. Pero decimos, a lo mejor hice otra cosa. No somos cuidadosos en ver y analizar realmente de eso que estamos comiendo qué nos puede desencadenar cada cosa, que quizás sería un poco lo de comer conscientemente, ¿no?
Sí, pues se recomiendan los diarios de alimentación, o sea, que tú pongas en qué periodo del día o qué días tuviste más episodios de reflujo y qué comiste ese día.
Encontré otro mito, comer chicle, masticar chicle.
Masticar chicle no es muy recomendable, pero no nada más por el reflujo, sino porque aumenta el aire y te puede distender, entre otras cosas, pero no, pues tampoco
porque
hay...
Es que como dicen que comer chicle para aquellas personas que no pueden dejar de comer, entonces como para distraer al cuerpo,
pero no, yo había escuchado ¿mejora el reflujo? No, mejora.
Definitivamente
no. De hecho, no lo
recomiendo. Y aparte es un contaminante
impresionante. Aparte aumenta el número de bacterias en la cavidad oral, pues va a empeorar la distensión. No, yo no lo recomiendo.
Dentro de estas complicaciones, ¿qué le pasa a la persona que identifica como detonante de su reflujo a un medicamento? ¿Qué medicamentos hay relacionados a eso?
Es bueno, lo que empeora los trastornos digestivos, principalmente la enfermedad acidopéptica, son los analgésicos. Hay otros, obviamente, más específicos, pero los más comunes, que todas las personas no necesitan receta y que para todos se toman naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, todo. Paracetamol no, ¿eh? Paracetamol no actúa de esa manera. La cosa aquí, ya me voy a meter un poco más a palabras más difíciles de entender, pero ahorita explicamos, es que bloquea unas cosas que se llaman prostaglandinas. Uh-huh. Para evitar la inflamación y entonces quita el dolor. Pero las prostaglandinas son un factor benéfico para, por ejemplo, el estómago o las úlceras, porque aumenta la producción de sangre, porque aumenta la vasodilatación y entonces ayuda a como proteger el estómago. Y si yo me estoy tomando medicamentos para el dolor,
pues
las inhibe,
dejando descubierto
empeora. Pues si ya no tienes esa protección y tienes un factor menos que te protege y empeora el asunto.
¿La grasa puede desencadenar
el reflujo? Lo que se dice de la grasa es que puede relajar el esfínter esofágico inferior y pues como les comentaba, si este esfínter se relaja de más, va a haber reflujo.
La comida sí se regresa o lo que esté en el estómago se regresa. Bueno, dentro de estas mismas complicaciones, ¿qué le puede, o sea, de lo más leve a lo más grave, qué le puede pasar a una persona que no controle médicamente ni que vaya a un doctor y que tiene reflujo?
¿Lo más grave?
Sí, lo más grave.
Pues quizás sea el cáncer de esófago, que está asociado al esófago de Barrett, que está asociado a la esofagitis crónica, que está asociado al reflujo crónico.
¿Y lo más ligero?
Una esofagitis leve, que las esofagitis se clasifican en 4 grados, A, B, C y D. La A, pues, es una erosión chiquitita de menos de 5 milímetros. La B ya tienes 2, la C la ya tienes más circunferencial hasta el 75% y la D, bueno, ya está totalmente quemado.
Y dentro de ese rango mínimo y ese rango máximo encontramos, por ejemplo, he escuchado de el daño en la dentadura.
Sí, porque hay gente que tiene reflujo muy severo y por eso luego tienen faringitis todo el tiempo, daño en la dentadura. Fíjate que daño en la dentadura es más frecuente, por ejemplo, en personas que vomitan todo el tiempo, que son como vómitos recurrentes o vómitos provocados, ahí sí hay más daño.
Y obviamente el estar regresando tanto ese líquido, ese contenido, pues la garganta también, la laringe, las cuerdas bucales y todo lo demás, ¿no?
Sí, que eso es importante ver, como les decía, que hay ácido y no ácido. Y bueno, el no ácido a veces es un poquito más difícil de tratar, porque si yo... Mi tratamiento principal es el inhibidor de ácido. Y si yo tengo
Sí, una regresión de un líquido
que no sea ácido, pues es un poquito más complicado.
Bueno, vamos a escuchar nuestra última cápsula sobre tratamiento para luego preguntarle a la doctora qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer.
El tratamiento efectivo del reflujo gastroesofágico es reducir la secreción ácida del estómago, bien con antagonistas de los receptores H2 o ya sea con inhibidores de la bomba de ácido. Las personas con reflujo gastroesofágico con frecuencia pueden reducir el reflujo si evitan alimentos y bebidas que empeoren los síntomas. Otros cambios de dieta que pueden ayudar a reducir síntomas incluyen disminuir el consumo de grasas y consumir pequeñas cantidades a lo largo del día de manera frecuente en lugar de 3 comidas grandes. Las personas con sobrepeso pueden hablar con un médico que les cambie la dieta y les ayude a perder peso, lo cual puede disminuir los síntomas. Tratamiento quirúrgico. La fundiplicatura lamparoscópica se ha considerado como el tratamiento de elección para la enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando falla el tratamiento médico de pacientes con esofagitis, sangrado de esofagitis refractaria o una hernia hiatal con erosiones transhiatales, síntomas estrofágicos por la regurgitación y en pacientes que prefieren la cirugía en lugar del manejo médico. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son falta de respuesta al tratamiento médico, recurrencias frecuentes y/o complicaciones como reflujo en posición supina, contractilidad deficiente del esófago, esofagitis erosiva, reflujo del contenido biliar y deficiencia estructural del esfínter. El debate en cuanto a cuál es el tratamiento ideal para tratar el reflujo gastroesofágico continúa, aunque la evidencia reciente se inclina en cierta medida por un manejo quirúrgico inicial que no todos los artículos avalan.
Antes de hablar del tratamiento, nos dice Fernando Vargas, cuando estoy dormido, la úvula se me crece y si quiero pasar saliva se me atora. Me tengo que levantar porque me falta el aire. ¿Qué debo hacer?
Aquí hay dos cosas. Bueno, generalmente cuando hay alteraciones de reflujo, laríngeo, tos crónica, tenemos que trabajar el otorrino y el gastroenterólogo juntos. El otorrinolaringólogo tiene que descartar alguna alteración local, no sé, una rinitis crónica, sinusitis, etcétera. Y a mí me toca descartar, pues, complicaciones, o sea, que sí sea reflujo y que esté asociado a síntomas extraesofágicos. Uh-huh. Aquí tendrías que ir
Los dos galenos tienen que estar ahí al pie del cañón.
Sí.
Ahora, doctora, dentro del tratamiento, ¿qué le vamos a dar a esos pacientes con reflujo?
Primero, se debe de, si no detectamos nada de datos de alarma, uh-huh, entre ellos la edad y otras cositas, tenemos que dar tratamiento entre 4 y 8 semanas. Pero la mayoría de los pacientes ya llegan, ya he tomado tal cosa y tal cosa por meses, tengo con estos síntomas años.
Y remedios caseros. Y
exacto. Todo. Entonces, si ya tienen meses de tratamiento porque se automedicaron o por X razón, pues a veces ya tenemos que entrar y empezar a abordarlos, a estudiarlos bien con endoscopía. Después de hacer ese ciclo de tratamiento específico, si no responden, se puede cambiar el tratamiento. Uh-huh. Si no responden, se puede aumentar la dosis. Si no responden, hay que hacer endoscopía o pHimetría.
¿El caso más grave que te ha tocado tratar en reflujo gastroesofágico?
Pues generalmente son las estenosis porque son en más agudo. Entonces llegan y no paso. Si tienen esas estenosis o estrechamientos, lo que hay que hacer dilataciones, que pueden ser endoscópicas. Se hace más o menos una sesión cada mes por 3 o 4 sesiones y deberían de tener una mejoría. Okay. Haces una endoscopía normal, pero no, pues a veces son tan pequeñitas que no pasas. Uh-huh. Bueno, primero se biopsian porque tienes que descartar que eso sea maligno. Uh-huh. Ya lo biopsias, lo descartas que es maligno y entonces haces las dilataciones. Hay diferentes tipos de dilatadores, hay unos de balón y hay otros que son como larguitos, donde metes una guía, después sobre esa guía metes el dilatador y literal, pues, abres las fibras como a presión, pues rompes esa fibrosis o esa cicatriz. Uh-huh. Sí duele, pero son poquitas sesiones comparado con Si eso no tiene remedio por endoscopía, que es raro, pues entonces tendría que ser cirugía, pero no es lo más común. Ahorita lo más común es endoscópico.
Endoscópico. Ahora, para las recomendaciones que deberíamos de tener todos, porque no necesariamente los pacientes con reflujo debemos de cuidarnos, son estos pequeños cambios en nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, masticar muy bien, comer despacio.
Comer despacio, comer en quintos. Uh-huh.
¿Cómo pues, es comer en quintos?
Por ejemplo, tener un
desayuno. 1, 2, 3, 4, 5, bocado.
Hacer un desayuno, una comida y una cena. La cena se recomienda que sea dos o tres horas ajá, antes de que te vayas a acostar, por lo que les comento de si te vas a acostar y estás, siempre les es como si tienes un florero, lo llenas y después lo acuestas, pues obviamente la posibilidad de reflujo, aunque aumenta, no lo tengas todo el día, pues es mayor. Uh-huh. Y entre esas tres comidas fuertes, pues hagas dos colaciones. ¿Y qué pasa con esto? Disminuyes tu porción de las comidas. En vez de hacer dos comidas, haces cinco, pues llenas menos el estómago y eso te ayuda con el reflujo. Hay que sí elevar la cabecera de la cama entre 12 y 15 centímetros.
Evitar tabaco y alcohol.
Evitar tabaco y alcohol, eso es sí o sí.
¿Irritantes o identificarlos, no?
Sí, identificarlos. Lo más común que los pacientes refieren es, pues sí, café, grasas, algunos tés, chocolate. Pero eso ya es, cada paciente te va a decir qué le afecta a él. Entonces,
hay una costumbre en Colombia donde uno termina de comer y se toma un café, ajá, un café pequeñito. Mientras uno vive en Colombia, no pasa nada. Pero cuando uno deja de vivir en Colombia, uno se toma el café después de determinada edad. También es cierto que le da a uno esa sensación de agruras. Ahí es donde uno puede confirmar que ya no puede hacer ciertas cosas.
Y también no se recomienda para el esófago, independientemente de reflujo o no, los alimentos muy calientes, porque eso puede ser un factor predisponente para después desarrollar un cáncer de esófago. O sea, alimentos normales, no hirviendo,
ni tampoco muy fríos, ¿no?
Muy fríos pueden desarrollarte tal vez un espasmo, que te va a dar dolor, pero los calientes después te pueden dar. Algo muy importante, y es indispensable para que tengan mejoría del reflujo, es bajar de peso. Si yo tengo una obesidad central muy importante, es como si toda esa grasita está empujando la capacidad, o sea, del tubo digestivo, y entonces claro que si tienes obesidad vas a tener reflujo. Y la respuesta puede estar ahí. Si bajas unos kilitos, el reflujo va a mejorar. Va a
disminuir. Sí, eso es importante. Nos llama Esther Márquez, dice, muy buen día, saludos y gracias por tan buenos programas, doctora Viviana, buen fin de semana. Gracias, Esther, igualmente para ti, que tengas un bonito sábado y domingo. Nos escribe Sama Red y dice, hola, un saludo para todos. Tengo una niña de 10 años y muy seguido le da hipo. Por un buen rato, a veces en un lapso de media hora a una hora como cuatro veces al día. ¿A qué se deberá esto? 10 años.
Pues, como les decía, el hipo puede ser por varias causas. Y hay el tratamiento desde cosas tan sencillas como estimular la úvula o algunas otras maniobras muy sencillas. Pero les voy a ser muy sincera, o sea, yo soy gastroenteróloga de adultos y la gente cree que es muy parecido, pero en los niños de verdad es muy diferente. No sé si haya alguna
patología
diferente. O quizás sí sea reflujo, que los niños también pueden tener reflujo, pero sí un gastroenterólogo pediatra quizá pueda ser más específico con eso.
Porque aparte está muy pequeña, o lo otro es identificar después.
Tal vez
de
puede
que
ser el reflujo, claro, yo haría eso como
no sé, sigue, cada está comiendo y se va a correr. Ajá, por ejemplo,
para poder darle más datos al gastroenterólogo.
Así es. Y bueno, ahora recordamos los datos de consulta de la doctora Alejandra. Es martes y jueves de 4 a 7 de la tarde en la Unidad Médica Colinas, y el teléfono es 474-403-2598. Doctora Alejandra, ¿alguna otra cosa que quiera compartirnos antes de irnos?
Pues nada más que si ya tienen mucho tiempo con el reflujo y ya les ha dado problemas y es muy crónico, sí hay que revisarlo. Porque se pueden evitar muchos problemas a largo plazo.
Sí, cualquier cosa que nosotros evidenciemos en nuestro cuerpo tiene que ser atendida. O sea, también aquel cuerpo que no le duele nada, que no le pasa nada, que no tiene ninguna anomalía visible, también es de preocuparse, también. Porque hay muchas enfermedades silenciosas que están por ahí haciendo de las suyas. Agradecemos mucho, doctora Alejandra, que nos haya acompañado el día de hoy, y pues quedamos como para dentro de un mes, más o menos.
Claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien, no olvide, pues, escribir, buscar, pensar en todas esas dudas médicas que tiene con nosotros. Vamos a ir dando los datos de contacto de cada uno de los doctores que estamos invitando para que usted tenga la confianza de ir y buscarlos personalmente. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en otro programa más de Consulta al Aire. Les deseamos muy feliz fin de semana y nos escuchamos pronto.
¿Qué opinas? Que si... no sé, pones tú una fecha y que la gente nos llame qué temas les interesa.
Así
y
es.
El tema que gane, ese platicamos.
Me parece perfecto. Vamos a pedirle a nuestra productora, a la licenciada Yajaira, que nos dé un espacio en el Facebook para que nos escriban y nos digan cuál tema les llamaría la atención de acuerdo a sus necesidades. Puede ser quizás, estamos a 5 de abril, podría ser para... el 26 de abril, incluso tener un tentativo de cuáles serían esos temas. Los consultamos con la doctora Alejandra y ustedes mismos eligen el tema que se va a tratar en la siguiente entrevista que tengamos con nuestra gastroenteróloga de cabecera. Me parece muy buena idea. Gracias, Ale. Entonces, ahora sí, nos despedimos porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y los dejamos, conectados con Guadalajara. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.